por hoy Comunidad Valenciana.
¿Qué tal? Buenas tardes. Segundo viernes de agosto en el que la noticia del día nos sacudía a primera hora de la mañana tras conocer que está hospitalizado en Llíria el excomisionado del Gobierno para la Reconstrucción, José María Ángel, tras un intento de suicidio. Como vamos a ampliar en unos minutos, lo más importante es que se encuentra estable, fuera de peligro, dentro de la gravedad. Una noticia que sin duda acapara hoy toda la actualidad de la Comunidad Valenciana y de la que vamos a estar muy pendientes. Todo nuestro apoyo y cariño a su familia. Y por lo demás, hablamos hoy de caza, del nuevo decreto que ha sacado la Consellería de Medio Ambiente para la campaña de control por la sobreexplotación de jabalíes y otras especies que están invadiendo espacios en la Comunidad Valenciana. Provocan accidentes, se acercan a las playas, pasean cerca de los pueblos e invaden zonas de cultivo. Con la Federación de Caza y Acció Ecologista Agro vamos a conversar en los próximos minutos. Y por lo demás, por ser viernes, tenemos sección gastronómica, tenemos sección de misterios y en la parte cultural y festiva empezamos en Ayora y acabamos en Altea.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.
Luis Chiclana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué pronóstico tenemos para hoy? A ver.
Bueno, pues bueno, con temperaturas poco, con pocos cambios,
vale.
O un ligero ascenso, excepto un ligero descenso que ya le he merecido de las máximas en el interior de Valencia. En estos momentos en Alicante 31 grados, en Valencia y Castellón 30, llegaremos seguramente a los 32 y un poquito más.
Bueno, seguro que pasamos calor durante estos días y durante el fin de semana. Manu Gil, muy pendientes, ¿no?, del estado de José María Ángel.
Sí, José María Ángel, el excomisionado del Gobierno Central para la Reconstrucción tras la Dana, como decía, se encuentra ingresado en el hospital de Llíria tras intentar suicidarse a primera hora de esta mañana en La Liana, la localidad donde reside. Ha ocurrido sobre las 9:45 de la mañana. Los bomberos lo han encontrado dentro de su vehículo, cerca del cementerio de este municipio. Los servicios de emergencia han conseguido estabilizarle, trasladarle al hospital donde, como decimos, permanece ingresado. Afortunadamente fuera de peligro, su estado es estable. Hay que recordar que José María Ángel dimitió el pasado jueves tras ser acusado de usar un título universitario falso para acceder a una plaza de funcionario en la Diputación de Valencia. Era además presidente del PSPB, cargo al que también renunció. Un histórico del socialismo valenciano, alcalde de La Llana durante 20 años, máximo responsable de las emergencias en la comunidad durante los gobiernos de Ximo Puig. Se encuentra, como decimos, ingresado en el hospital de Llíria. Su estado es estable y tras conocerse la noticia, pues ya están sucediéndose las reacciones. Por ejemplo, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada al Palau, en los micrófonos de la SER, agradecía la pronta actuación de los servicios de emergencia para socorrer a José María Ángel. Le deseaba su pronta recuperación, si te parece, le escuchamos.
Ya hemos emitido una nota desde la Generalitat Valenciana, deseando una pronta recuperación, es lo más importante en estos momentos, y agradecer tanto a los bomberos como a los servicios sanitarios de la Generalitat su rápida reacción. Muchas gracias.
También el presidente de la Diputación de Valencia, el popular Vicent Mompó, ha deseado su pronta recuperación. En el PSPB, por su parte, se encuentran ahora mismo en estado de shock, es textual. Uh-huh. Lo dicen así en fuentes de la dirección del PSPB. El presidente Pedro Sánchez ha escrito un mensaje en redes sociales de apoyo al excomisionado. También Diana Morán, la secretaria general del PSP, lo acaba de hacer hace un momento, dice que están rotos de dolor por el estado de José María Ángel y añadía todo mi cariño afecto hacia él y su familia después de semanas de acoso. Uh-huh. Como decimos, muy pendientes
de
esa noticia. Por lo demás, hoy se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat la resolución de la quinta concesión de las ayudas del bono alquiler joven. Se han beneficiado más de 5.100 jóvenes valencianos, entre ellos, por ejemplo, algún técnico.
Algún compañero que tenemos muy cerca, ¿verdad?
Alcanza el 99% de los jóvenes que solicitaron unas ayudas, como decimos, para alquiler.
Y muy esperadas, por cierto, esperadas, porque han tardado bastante.
Y luego también pendientes de los datos del MOMO. El MOMO es el sistema de vigilancia de mortalidad diaria que tiene el Ministerio de Sanidad y en el que salen cifras todos los días sobre los fallecimientos que hay en toda España y a los que son atribuibles a cosas excepcionales como, por ejemplo, las altas temperaturas ahora en verano o las temperaturas muy gélidas en invierno. Desde el 1 de enero hasta el 6 de agosto de este año, 417 muertes atribuibles a temperaturas extremas en la Comunidad Valenciana. Son 106 fallecimientos más que los que se produjeron en el mismo periodo del año pasado y de esos 417 muertes, 185 se corresponderían con el calor, con temperaturas extremas durante la época estival. Es una de las noticias en las que también estamos trabajando.
Muy bien, Manu, pues te escuchamos todo, con toda la última hora, en hora 14, a partir de las 2:05. José Manuel Alemán.
¿Qué tal? ¿Cómo lleváis el equipo?
Yo estoy aquí intentando ver que, no sé, en A Vivir también puedo tener equipo.
Puedes tener equipo.
Vale.
Yo voy a ver qué pasta tengo para poder hacer el equipo, para poder armarlo.
¿Dan Yuma os gusta? Es que igual cambia de equipo, ¿eh? Igual se acerca a Valencia y abandona Villarreal en cuestión de unas horas.
¿A ti te gusta?
Me gusta su fútbol, no me gusta su cabeza.
Vale, bien.
Entonces es distinto. Entonces, como el pack es completo, te diría que yo no compraba el pack.
Vale.
Pero es un grandísimo jugador y la noticia es que el Valencia está en conversaciones con el Villarreal para ver si logra el fichaje de Dan Yuma, que es uno de los delanteros que pretende por características y por fútbol. Y como en la Liga Fantasy hay que estar muy atentos a estos cambios y a estos clausulazos, a lo mejor donde uno dice, es que este jugador en el Villarreal no va a jugar, pero si juega en Valencia igual es titular y juega muchos minutos y eso significa que te da muchos puntos a lo largo de la temporada.
Bueno, vaya, no sé, Chiclana, ¿qué?
Bueno, es que
matrimonio, ese sí, matrimonio, sí, ¿qué matrimonio? Es que me habla de cosas que no entiendo.
Todo el mundo habla esto, fíjate, hasta Erwin and Fire
sí.
Cantó una canción a esto, escucha.
Fantasy.
Es que la cadena
Ser.
Y la Liga.
Está que se sale, Chiclana. Es que.
Muy buena.
Y es que la cadena Ser y la Liga han firmado un acuerdo para que la emisora se convierta en media partner de la Liga Fantasy, la aplicación del manager de fútbol oficial de la Liga EA Sports, que el año pasado llegó a 1,1 millón de jugadores diarios que transcurre paralelo al campeonato oficial de la Liga y que permite a los usuarios formar plantillas virtuales con futbolistas reales de la Liga EA Sports, obteniendo puntos en función del rendimiento de estos en cada jornada. Como decía Alemán, Dan Yuma, hay que apuntarlo.
¿A ti te gusta?
Su cabeza no.
Tú igual que... Sí,
le gusta la noche de Villarreal y de Benicassim y de Oropesa y de, fíjate, aquí es el que puede formar.
Mi abuela decía que cuando uno es culo de mal asiento...
Pues y que cuando el río suena...
Y este es culo de mal asiento. Este firma por un equipo y acaba jugando en muchos, menos en el equipo que termina firmándolo. Y eso significa algo.
Vale.
Pero bueno, es un grandísimo jugador. O sea, a nivel futbolístico no hay ninguna duda. Y ojalá, si el Valencia termina firmando a este futbolista, pueda ofrecer rendimiento porque daría un grandísimo salto de calidad a la punta de lanza, como dice Chiclana, ¿no? Al ataque, ¿no? Con Hugo Duro.
Orzogüey.
Orzogüey. Eso ni los más viejos del lugar, sí, vamos, nos acordamos de Orzogüey.
Ayer llegó ya a Valencia y ya se oficializó el fichaje de Batiste Santamaría. Estamos a la espera de que se concrete también y se oficialice el contrato de Filip Ugrinić, el jugador procedente del Young Boys en Suiza. Y por esa doble característica también, a ver si mañana hay tiempo todavía de que no solamente estos dos, sino incluso Dan Yuma pudiera estar presente en el estadio de Mestalla en ese trofeo naranja que cierra la pretemporada para el Valencia. Una pretemporada que para el Villarreal se cerrará el domingo en otro duelo muy interesante ante el Aston Villa. El Levante juega hoy uno de sus dos últimos amistosos y también duelo de rivalidad regional, en este caso contra el Club Deportivo Castellón, a las 7 en la Ciudad Deportiva de Buñol. Y también estaremos pendientes de los últimos movimientos. Ya se hizo oficial ayer el fichaje de Víctor Chus por el Elche, que también cierra sus últimos amistosos de pretemporada a lo largo de este fin de semana.
Y hay mucho movimiento, ¿no? Es que es un agosto, ¿siempre es igual?
Y especialmente, bueno, siempre es igual, no, pero esta semana es como que a todo el mundo le ha entrado la prisa.
Ajá.
Suele pasar. Porque cuando se aproxima el inicio de la competición y llega el último amistoso, es el momento en el que los entrenadores tienen que comparecer para hacer valoraciones de cómo ha sido el mercado y la pretemporada.
Tiene que hacer balance.
Exacto. Y cuando tienen que hacer balance, digamos, los clubes tratan de tenerlos lo más contentos posibles para que esas declaraciones no generen un mal entorno. Entonces, de repente el Valencia, donde no había fichado casi nada durante los dos primeros meses de mercado, ahora va a toda prisa y en cuestión de tres días puede cerrar hasta tres jugadores que falta hacen porque la Liga que comienza el próximo viernes. Estamos a una semana de que comience la Liga.
Claro.
¿Quién lo diría, no? Hace unos días estábamos hablando de que nos íbamos de vacaciones, pues... La gente sigue de vacaciones, pero el fútbol ya no vacaciona. El fútbol ya está activo a partir del próximo viernes.
Muy bien, José, pues te escuchamos luego.
Hasta luego.
Gracias.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo. Cadena Ser, Comunidad Valenciana.
El humor está en la Ser. Bueno, empezamos las tuiterías de esta semana con novedades televisivas a cargo de Celeson.
Bienvenidos todos a MasterChef Celebrity. ¡Esto con Franco no pasaba!
Bueno, mal empezamos.
Dostok80 tuitea un caso que seguramente Pilar habrá visto cientos de veces en YouTube.
En mi libro y en mi canal de YouTube os explico cómo haceros multimillonarios en una semana. Por favor, compradlo. Y suscribiros, por favor. Por Dios, suscribiros, es muy importante, tengo que comer.
Vamos ahora con Leo, que comparte una experiencia, una bonita experiencia familiar.
Mi hija no quería ir de blanco a una boda para, según ella, no destacar más que la novia. 9 años tiene, la diva.
Y acabamos con este tuit de The Raven, que te lo podía haber firmado el mismísimo Shyamalan.
Jamás podré agradecerle todo lo que ha hecho por mí, doctor. Soy San Pedro. Hostia puta.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Fernando de Rojas podría haber publicado la tragicomedia de Calisto y Melibea por primera vez en 1502. La Celestina es una de las grandes contribuciones de la literatura española a la universal. Es una obra divertidísima, brillante, canalla, erótica y apasionante.
En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios.
¿En qué, Calisto?
En dar el poder a Natura, que de tan perfecta hermosura te dotase, y hacer a mí, en mérito, tanta merced que verte alcanzase, y en tan conveniente lugar, que mi secreto dolor manifestarte pudiese. Los gloriosos santos, que se deleitan en la visión divina, no gozan más que yo ahora en el acatamiento tuyo. Ellos puramente se glorifican, sin temor de caer de tal bienaventuranza, y yo, en cambio, me alegro con recelo del esquivo tormento que tu ausencia me ha de causar.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Hoy por hoy, Comunidad Valenciana, Inma Pardo.
Doce y 33 minutos de la tarde. Más de 50.000 jabalíes han sido abatidos en la Comunidad Valenciana durante la última temporada. El 80% de los municipios está sufriendo esta sobrepoblación. Bueno, son un problema, y grave, porque provocan accidentes de tráfico, porque se acercan a las poblaciones, entran en los campos, arrasan con cultivos. Los hemos visto pasear en las zonas más extrañas, como playas y pueblos, cerca de las casas. Y esto no es un problema de unos pocos municipios, es que la inmensa mayoría de ellos de la comunidad tiene este problema. Estamos hablando de norte a sur de la Comunidad Valenciana. Recientemente el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, hacía una visita a Venta del Moro, que es uno de los municipios más afectados, y exponía su campaña de control con un nuevo decreto, una nueva inversión de 900.000 euros destinada a ayuntamientos, a cotos de caza y a retirada de ejemplares abatidos.
És un problema que ve creixent els últims anys de manera exponencial, que ja ha plegat a nivells molt preocupants i que ens ha obligat a fer moltes mesures de distint tipus. I ens queda ara el decret que titulem com a ungulats a totes les espècies de sobrepoblació, on també procurem dotar de més ferramentes per a combatre, ja dic, un problema que està sent molt greu en tota la comunitat.
Hemos querido buscar reacciones a estas nuevas medidas. Hemos invitado a Lorena Martínez, que es la presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana. Lorena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y nos acompaña también Santiago Gasset, que es secretario de Acció Ecologista Agro, para conocer también la opinión de Acció. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando del jabalí, pero también este decreto afecta a otras especies como ciervo, gamo, cabra montesa, corzo, muflón. que están provocando daños importantes en cultivos, como la vid, por ejemplo. Primera pregunta para la presidenta de la Federación de Caza. De entrada, la Generalitat lo que hace es ampliar los periodos de caza y también lo que hace es simplificar la normativa vigente, algo que, claro, ha tenido que estar consensuado con ustedes, con los cazadores.
Bueno, sí, el decreto de ungulados llevamos trabajándolo durante muchísimo tiempo porque sabemos la situación que están sufriendo sobre todo los agricultores y por eso para nosotros fue tan importante que las alegaciones a este decreto fuesen de la mano precisamente con ellos, con los agricultores, de la mano de ABA, ASAJA y La Unión, esos sindicatos que están padeciendo la sobreabundancia de estas especies.
Santiago, creo que desde Acció Ecologista Agro no estáis tan contentos por el hecho de que creo que no se os ha preguntado nada, ¿no?, en este caso.
Hubo un primer proyecto e iba dirigido solo a los jabalíes. Lo que se haya añadido después ha sido añadido sin tener conocimientos. Tampoco tenemos datos científicos o los datos que ha manejado Consellería. No se nos ha dado ni a nosotros ni a otras organizaciones. Y con escasez de datos no podemos dar nuestra opinión con corrección.
Ya. Bueno, Lorena, ¿cuál sería así como titular, en principio, qué les parece estas nuevas medidas que se han tomado?
Pues estas medidas lo que hacen es, de alguna manera, equilibrar las medidas que ya se tienen en cuenta para el control del jabalí para otras especies de caza mayor que has comentado antes, en esas zonas de sobreabundancia donde las pérdidas a la agricultura están superando los 50 millones de euros. Por eso no se trata de que se cace más, porque al final el periodo de ganchos y batidas se amplía 2 semanas, que eso traducido en días son 6 jornadas más, sino a que a la vez que salgamos seamos más efectivos, sobre todo para en esas zonas donde el decreto dice que se van a declarar de sobreabundancia y la caza deja de ser una modalidad deportiva para ser un método de control y de gestión, seamos más efectivos y podamos sobre todo ayudar a la gente que lo está padeciendo, no solo agricultores, sino también la gente de los pueblos que cada día sufre accidentes de tráfico y que también peligra, por supuesto, los ganaderos y la transmisión de enfermedades como la peste porcina africana que ya está afectando en países como Italia, Francia y que si llega a España supondría una crisis tremenda porque somos uno de los mayores exportadores, por ejemplo, de porcina.
Claro. Santiago, desde Acción Ecologista Agro es verdad que no disponen, pero sí que habrán leído el decreto, es decir, sí que tienen la información de lo que se va a hacer y de las medidas que se incrementan para poder intentar solucionar y paliar este problema. Porque entiendo que también ustedes son conscientes de que esto es un problema.
Sí, nosotros estamos de acuerdo en que tiene que haber técnicas de control. En la naturaleza solo realizarían depredadores naturales, que hoy en día ya no están. Hay que contar también que el calentamiento global da unas condiciones más favorables para la reproducción de la especie. Entonces, efectivamente, hay que controlar. Sí que tenemos que llamar un poco la atención a que quizá tengamos que afinar más en la receta para conseguir una reducción de la población. Ya se están tomando medidas desde hace años, pero aún así la población continúa subiendo, lo cual hay que plantearse qué es lo que ha fallado. Entonces, debemos, aparte de la participación de los cazadores, también debemos de dejar abrir la participación más amplia a la ciencia y a la administración. En esta situación tenemos que contar, efectivamente, la caza no tiene que ser solo deportiva, sino que tiene que buscar también ese control. Es decir, no solo ir al ejemplar que pueda ser trofeo, sino también a los ejemplares que se pueden reproducir, que más fácilmente se pueden reproducir. Sí que hay estudios que señalan que a más caza, las hembras se reproducen antes. Incluso más caza y condiciones favorables se reproducen incluso 2 veces al año. Habría también que pedirle a la administración que tome medidas para que no se puedan alimentar en ciudades, tomar medidas sobre todo frente al cerdo vietnamita, porque en las zonas donde hay cerdo vietnamita y hay hibridación aumenta mucho más la reproducción, ya que tienen más capacidad reproductiva. Y en esa línea se tendría que ir trabajando, no solo a la caza o a ampliación de días, ampliación de espacios, sino también en afinar mucho más en cómo se realiza ese control.
En el caso de Lorena, que como representante de los cazadores, estos datos de capturas que están efectivamente reflejando que el problema se agrava, porque recuerdo los datos, durante la última temporada de caza se abatieron 54.548 en toda la comunidad. Esto supone 25.448 más que hace 5 años. y más del doble que los que había hace una década. Bueno, Acció Ecologista Agro, su portavoz Santiago, nos ha hecho una valoración de por qué él cree que estos animales se reproducen con tanta facilidad. Desde su punto de vista, Lorena, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto?
Bueno, pues teniendo en cuenta además que mi formación, soy ingeniera de montes y llevo toda mi vida centrada no solo en cazar, sino también en estudiar de una forma técnica y objetiva la defensa de la caza, hay que también ser realistas. Y si este número de capturas ha aumentado es porque yo llevo trabajando en la Federación 10 años, en los últimos 8 consejos las alegaciones de la Federación siempre eran las mismas, que les diesen herramientas a los cazadores para poder ser más efectivos, que invirtieran en ellos. Es la primera vez que hay una línea de ayudas dirigida a ayuntamientos para compensar los gastos que supone la caza en la Comunidad Valenciana. Está muy bien basarse en los estudios, pero las realidades son que en zonas en las que no se caza, como por ejemplo el desert del Espalmes, donde la administración pidió a los clubes de cazadores colindantes que por favor entrasen en el parque a cazar, lo que recibimos fueron ataques, amenazas y boicots por parte de gente anticaza, uh-huh, en lo que ya están incluso condenados. Las zonas donde más están padeciendo los agricultores esta sobreabundancia de especies en las zonas que no son coto de caza, como zonas libres de peñíscola, zonas de Murriana, toda la parte litoral de Castellón. Y en ese sentido, no, el estudio dirá lo que dirá, pero la realidad es que donde no se caza hay más especies, con lo cual decir que la caza lo que supone es que se multipliquen las especies, para la gente que está en el terreno y sobre todo sufre este tipo de situaciones, no tiene mucho sentido. Además de esto, nosotros, si se ha multiplicado el número de capturas es porque hasta hace 5 años los cazadores además teníamos que pagar en función de lo que cazábamos. Sí. Y claro, tener que pagar en función de todos los jabalíes que se tenían que pagar unas entidades que son sin ánimo de lucro y que se mantienen única y exclusivamente con las aportaciones de los cazadores, suponía un freno importante para poder cazarlo. A partir del año 2022, con esta orden de sobreabundancia de jabalí, donde la caza deja de ser una opción para ser una imposición, esta renta que teníamos que pagar por los jabalíes se eliminó. Y por eso hay un importante número de capturas, muchísimo más que en años anteriores. Y además de esto, se han dado medidas que lo que hacen precisamente es que no cacemos más, sino que tengamos mayor efectividad, y por eso también ese aumento. Además de esto, pues tenemos que tener en cuenta que la población de cazadores va en descenso. Necesitamos que se potencie esa figura del cazador, y no pedimos, porque sería como un sueño, que se reconozca nuestra actividad por todo lo que estamos haciendo, porque además de eso tenemos que reinvertir más de 16 millones de euros en mejoras del medio ambiente, sino además que se respete la actividad, porque los que más lo estamos sufriendo somos la gente que vivimos en esos pueblos. Entonces, sí, la realidad es esa. Hay más capturas porque, entre otras cosas, nos quitaron esas rentas que teníamos que pagar por cazar, y sí, además de eso, pues hemos tenido medidas en los últimos 2-3 años, porque la realidad es que hay un problema grave. Estamos viendo cabras saltar por los tejados de, sí, zonas, sí, de Vilafamés o de Jérica.
Bueno, en Jérica esas imágenes fueron impactantes, o sea, las cabras saltando de casa en casa en el mismo pueblo
y
de Jérica.
Y uno de los motivos es porque en el término municipal hay una zona de escalada muy frecuentada por mucha gente donde no se puede cazar, y lo que hace la especie es utilizarla como refugio. Claro. ¿Por qué hay más animales? Pues por el éxodo rural, porque se abandona el terreno, porque cada vez hay más hábitat, porque el jabalí se alimenta casi que de cualquier cosa. Y ante todo esto, la única realidad, y además la más económica para toda la sociedad, es que los cazadores sigamos invirtiendo en reducir estas poblaciones sin tener ningún tipo de ayuda, que es en lo que estamos ahora.
Claro. No sé si Santiago quiere apuntar algo desde Acció Ecologista Agro a este comentario de la presidenta de la Federación de Caza de la Comunidad.
Bueno, yo concretaría lo que he dicho, no lo que se dice que he dicho o lo que puedan haber dicho otras personas. Nosotros señalamos que la caza está ahí, la caza se realiza, se puede seguir realizando, pero que quizá deban de afinar más y quizá debamos de realizar un análisis a posteriori de cuáles son los resultados. En este sentido, habrá que esforzarse más en que se pase de actividad cinegética a actividad deportiva hacia actividad de control. Ahí necesitamos la ayuda de los cazadores, para poder conseguir que efectivamente esos números vayan decreciendo. Sí que necesitamos también nosotros, como para realizar nuestra actividad, todos los datos posibles de la administración. No se nos pueden vender una serie de medidas, esto no es una crítica a los cazadores, es una crítica a la administración, una serie de medidas sin poder conocer todos los datos científicos. Ahora se están realizando actividades dentro de, a través de actividades de normas europeas, por medio de la ERSA. Esos datos van a ir creciendo y van a dar unas unos datos más concretos. A partir de ahí se van a poder saber qué es lo que está pasando con estas especies, concretamente el programa Ennet Wild, que con normativa europea, con criterios europeos, se puede realizar cálculos de población más estimados. De hecho, si aumenta la población muchas veces es porque estos cálculos ya son más correctos. Necesitamos también la ayuda de los cotos de caza para que estos métodos de control y de cuenteo se puedan realizar también ahí. A partir de ahí, con más conocimientos y más datos y con periódicamente realizar un reestudio de qué está pasando, vamos a poder ir avanzando y, por supuesto, con la ayuda de todos, cazadores, conservacionistas, etcétera.
Uh-huh. Bueno, pues es un hecho, los datos son los que son, es decir, aquí hemos querido invitar a dos representantes que están relacionados y directamente implicados también en esta situación, pero la verdad es que los problemas son prácticamente diarios, ¿no? Estamos viendo estos animales en zonas en las que habitualmente nunca se habían visto. Si tienes la mala suerte de encontrártelo en la carretera, el susto es tremendo, lo puedo decir por propia experiencia. Afortunadamente, sin un accidente de tráfico, están provocando accidentes de tráfico que pueden ser mortales, porque son en pequeñas carreteras comarcales o incluso en carreteras más importantes que cruzan directamente. Y bueno, el miedo y el espanto al ver un animal de este tipo delante de ti, tener que frenar y poder provocar un accidente es tremendo. En fin, yo creo que es importante tratar este asunto y este decreto. Veo por lo que cuenta la portavoz de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, ha sido consensuado con los cazadores y podemos decir que están medianamente satisfechos, ¿no, Lorena?
Bueno, para nosotros hay una parte todavía muy importante que en este decreto no entra porque no es competencia, que es darle salida a la carne de caza, eso, ponerla en valor.
Claro,
y
eso quería preguntarle, porque esta caza, ¿qué hacen luego con la carne? Efectivamente.
Pues en la Comunidad Valenciana lo único que hacemos es tener que comérnosla nosotros mismos. Todavía no tenemos las herramientas, aunque se están trabajando con sanidad, en ese decreto que lo que haga es potenciar, como se hace en otras comunidades y en otros países, una carne muy saludable, de kilómetro cero, para generar no solo industria, sino también comercio de proximidad en restaurantes y carnicerías locales, para poder aprovechar esa carne de caza, porque ahora mismo lo único que hacemos es consumirla porque no hay más opción.
No hay otra opción. Bueno, Lorena Martínez, presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat, y Santiago Gasset, portavoz de Acció Ecologista Agro. Muchísimas gracias por atendernos en Hoy por Hoy, Comunitat Valenciana.
Gracias a vosotros. Staring at this blank piece of paper for an hour, trying to write this love song about you. But all the pretty words that come to mind don't rhyme, plus they make me sound like a fool. You are on the plane, flying in, while I'm struggling with this song, trying not to say what I want to say, which is I love you. I'll say
Hoy por Hoy, Comunitat Valenciana. Inma Pardo. Cadena SER, Comunitat Valenciana.
Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
Joston Macaulay publicó La maldición de Capistrano en 1919. Es la primera aparición del personaje del zorro, uno de los héroes más famosos de la cultura del siglo XX. La historia se tradujo a 26 idiomas y se leyó en todo el mundo. Es una novela muy divertida, llena de acción, emoción, amor y adrenalina. Un disfrute de principio a fin.
¡Con que el zorro, eh! Gritó González con voz terrible. ¿Acaso es mi destino oír constantemente ese nombre? El zorro, ¿eh? El señor Raposo, en otras palabras, se habrá puesto ese apodo porque se creerá tan astuto como los zorros, pero solo se les parece en que apesta como ellos. Por todos los santos, va recorriendo el camino real de acá para allá como una cabra montesa. Dicen que lleva puesta su máscara y presume de espada, y que usa la punta para grabar su odiosa letra Z en la mejilla de su adversario. Lo llaman la marca del zorro.
Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en SER Podcast. Vayas donde vayas, Cadena SER.
Película Alien, el octavo pasajero.
El astronauta John Hart despertaba de su coma, pero durante la comida empezaba a sufrir una serie de convulsiones.
¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, pero no es para tanto.
Sus compañeros le tumbaban sobre la mesa y entonces... Alien, una mezcla entre gusano y perrito de la pradera con fauces dentadas, se abría paso desde el interior del pecho de John Hart, enseñaba sus dientes y salía disparado para irse a crecer en los túneles de ventilación. Nick Alder, jefe de efectos mecánicos de la película, explicaba así el rodaje de esta escena.
John Hart estaba bajo la mesa y por unos agujeros salían su cabeza y sus brazos. Delante de él colocamos un falso tronco humano que llenamos de tripas de vacuno y varios litros de sangre. Cuando el bicho salió impulsado por bombas hidráulicas, la sangre y las vísceras salpicaron toda la habitación. La actriz Veronica Cartwright sufrió un ataque de histeria y tuvimos que repetirla varias veces. Eso sí, con algo menos de sangre.
Sucedió una noche. El cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Hoy por Hoy, Comunidad Valenciana. Inma Pardo.
Renacer tras la Dana. Con el patrocinio de Balearia y Caixa Popular.
Como todos los viernes, Jessica Crespo y Santiago Botella nos resumen el recorrido por alguno de los puntos afectados para comprobar de primera mano cómo están los damnificados y cómo avanzan esos trabajos para tratar de volver a la normalidad. Buenas tardes, Jessica.
Hola, Ima. En nuestros viajes semanales por los municipios afectados por la Dana hemos podido escuchar la historia de muchísimas personas que han perdido todo, pero que coinciden en destacar que no han perdido lo más importante, que es la vida.
Así es, y es una constante en todos nuestros protagonistas. Una decisión de última hora, un viaje, una llamada alertando de que no cogían el coche o simplemente no bajar al garaje les ha salvado la vida. En otros casos han sido rescates angustiosos que no consiguen olvidar.
Y eso nos pasó con las protagonistas de Chiva, un municipio atravesado por un barranco que tristemente ha pasado la historia. Allí lo conocen como Barranco de Chivas, el Barranco de Pollo, y a primera hora de la tarde del 29 de octubre cogió tal fuerza que acabó destruyendo todo lo que atravesaba a su paso. Aquí hay casas enteras, edificios enteros arrasados y, lo peor, sus 8 víctimas mortales.
Visitamos el municipio 6 meses después y comprobamos cómo avanzaba la reconstrucción a muy distintas velocidades. Allí conocimos a Teresa Tarín, que vivía muy cerca del barranco y se quedó sin nada. El tsunami, que llegó por el barranco, así lo llama, arrancó las puertas de su casa y se lo llevó todo. Lo peor es que también destruyó las aceras, la calle, los accesos, y hasta que eso no se arregle, no puede hacer nada en su casa.
Rompió la puerta, los coches que bajaban hicieron muchísimo daño. Entonces, con la baranda que hay... que separa el barranco, entonces los coches pegaban ahí y rebotaban contra la puerta. Entonces era una puerta grandísima, quiero decir, y la tiró. Entonces no había nada, era todo revuelto y muebles, no me queda nada. Quiero decir, lo que es la estructura, hay que cambiar puertas, hay que cambiar ventanas, hay que cambiar, pero bueno, quiero decir, han venido arquitectos y esto, y lo que es la estructura de la casa está bien, pero la casa está vacía, quiero decir, no hay nada.
Y también tienes que esperar a que se reforme la parte de la calle, claro, y entonces, los accesos, si claro, no, tampoco entonces, puedes hacer nada.
La calle, está, quiero decir, ahora han empezado la semana pasada, ya empezaron a arreglar la calle porque no se podía ni pasar, no se puede pasar. Uh-huh. Entonces, hasta que no arreglen la calle, la casa no se puede arreglar. Entonces ya han pasado casi 6 meses y esperando.
Laura Casero y David Salinas viven con sus 2 bebés en una de las casas diseminadas del término de Macastre. Ellos sí han podido volver, aunque tienen parte de su propiedad justo al lado del río y todavía con daños. Además, cuando nos abrieron las puertas de su casa en abril, nos contaron que se tienen que marchar cada vez que hay previsión de lluvias.
Lo hacen por miedo a quedarse de nuevo incomunicados. El camino provisional que les comunica con el núcleo urbano pasa por debajo del río, así que si se desborda, por poco que sea, ya no pueden salir.
Tenim por, si ve una pluja gran, puja el cabal i ara resulta que el camí provisional passa per baix del riu. Vull dir, hi ha un punt que està 1.5 o 2 metres per sota del nivell del riu. Per tant, si el riu es desborda un poquet, ves a l'aigua sobre el camí es descarna, perds el camí. Si estàs així dins, ja no pots eixir.
El agua de Chiva arrasó gran parte de la comarca, infraestructuras públicas, casas y daños materiales, pero también en muchos de estos municipios un paraje natural que ha cambiado por completo.
Los barrancos destrozaron todo a su paso y también el propio lecho. Zonas de visita obligada en verano han quedado como un paisaje lunar, sin accesos y completamente irreconocibles para los propios vecinos. Laura Sanz lo contaba así en Buñol.
Totalmente, Buñol no es el mismo. A nivel parajes, Buñol era pues muy bonito. Atraía a mucha gente el turismo, ¿verdad? Venía sobre todo aquí, que tenemos el paraíso, y era muy, era muy atractivo, sobre todo en verano. Pues ha cambiado totalmente, o sea, a muchos...
Ahora tenemos otro río.
Claro.
Es otro.
Claro, porque vemos mucha roca, nada de vegetación, alguna ha aguantado los márgenes, pero claro, es un cambio radical.
Sí, y el acceso hacia ellos tampoco es fácil ya.
Esto nos lo contaba Laura en Buñol en marzo. En mayo estuvimos en Godelleta, un pueblo eminentemente agrícola, donde la mayor cantidad de daños se produjo en el campo.
Ángel Gil es agricultor, nos explicaba cómo el barranco destrozó no solo los cultivos pendientes de recoger, como naranjas y quequis, sino también cómo se llevó por delante directamente todas las tierras. Lo que antes eran campos de cultivo, ahora forman parte del barranco.
Los barrancos venían tan desbocados que hay muchas parcelas lindantes con el barranco. No de ahora, de toda la vida, de toda la vida, parcelas que han estado de toda la vida, que no están, que han desaparecido, que ahora es dominio público porque no es que se llevan los árboles, se ha llevado la plantación, la tierra y todo lo que había. Pero las infraestructuras no, harán falta 5 años mínimo para arreglar todos los ribazos, todos los caminos, todo lo que ha caído, sí, seguro.
En julio hemos vuelto a la comarca. Estuvimos en Alborache. Sí, muchas zonas de baño están irreconocibles o han desaparecido, aunque la naturaleza va poco a poco ocupando su lugar.
De hecho, según nos explicaba Jesús Blasco, la naturaleza está siendo más rápida que las administraciones. Se está recuperando antes el paraje natural gracias a las copiosas lluvias de esta pasada primavera que las infraestructuras, casas y negocios dañados que dependen del gobierno y la Generalitat.
De hecho, la naturaleza quizá va más rápido que las máquinas, ¿eh?
Sí.
Sí, porque zonas que habían que parecía que había quedado un paisaje lunar porque había arrancado completamente todo y había dejado la piedra desnuda y la tierra, pues están ya colonizándose de cañas, de árboles y saliendo con... Justamente también ha sido una primavera muy lluviosa y eso ha ayudado también. Entonces ya se da una vuelta y ya no tiene nada que ver el paisaje con lo que pasaba en enero y en febrero. Ahora vas, cada 15 días, si subes para arriba, ha cambiado. La naturaleza ha ido más rápido que la reconstrucción del puente de Buñol, por ejemplo, que se han tirado unos cuantos meses ahí.
En la misma comarca, Cheste, una población que quedó incomunicada y un circuito que 2 semanas después de aquel 29 de octubre tenía previsto acoger el Gran Premio de Motociclismo, que evidentemente no se celebró.
Visitamos el circuito en enero y ya trabajaban intensamente para recuperar los accesos, los aparcamientos y las infraestructuras dañadas. Todos los ojos y las miradas las tenían en el Gran Premio de 2025, que será bien especial. Será, decía Nicolás Collado, director general del circuito Ricardo Tormo de Cheste, la muestra clara de que la normalidad se puede recuperar.
Efectivamente, ese es el objetivo y poder hacer un gran premio con toda la normalidad y poder celebrar el tan ansiado gran premio pues con lo que los aficionados se merecen.
Si siempre hay ilusión por ese gran premio y si siempre hay ganas, este año, este 2025 va a ser evidentemente mucho más especial, claro.
Sí, detectamos que hay muchísima expectación, lo detectamos de primera mano porque dimos la posibilidad a los aficionados de que pudieran devolver la entrada o dejarla para 2025 y más de la mitad de la afición decidió dejar su entrada para el 2025 y poder disfrutarla, ¿no? Y vemos ese feedback, esos comentarios en redes sociales, esos emails que nos envían de apoyo, de ánimo y la ilusión que tiene la afición por volver a disfrutar el Gran Premio, pues es comparable, si no diría que más, que la nuestra, ¿no?
Esto es solo un breve resumen de todo lo que nos han contado los afectados en el podcast Valencia 2025 Renacer tras la Dana, que pueden escuchar y también ver en nuestra web, en radiovalencia.es, y a través de las principales plataformas de audio y vídeo.
Un recorrido que seguiremos todos los viernes y hasta final de año, porque nuestro objetivo sigue siendo cumplir lo que nos han pedido, y es que no les olvidemos.
Cuidar els nostres joves, les empreses i el